COPE Extremadura.
Estar informado.
Casi 8 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y el equipo entero de esta casa, de la cadena COPE. Es jueves, ya, 4 de mayo, un jueves caluroso el que vamos a vivir hoy en Extremadura. Enseguida te doy los datos. En una jornada en la que, atención, el calor va a estar hoy, pero se va a ir mañana. Pero como siempre, a través de redes sociales, de nuestra FM, Onda Media, COPE.es y la APP, lo primero que te contamos es la actualización de la información.
Extremadura.
Estar informado.
Hay escándalo que ha destapado la Guardia Civil, quien ha desmantelado una clínica clandestina de tratamientos paliativos en Los Santos de Maimona. Fabián Vázquez.
El detenido realizaba tratamientos no regulados para curar el ELA y el Alzheimer en un chalet adosado de la localidad que carecía de permisos. El falso doctor además comercializaba con medicamentos adulterados para sanar estas enfermedades. También se ha detenido a sus dos cómplices, quienes ejercían como cuidadora y colaboradora de la clínica. Llegaron a cobrar entre 3.000 y 4.000 euros por esta y tratamientos de una semana.
Qué poca vergüenza. Abril vuelve a ser mes positivo para el empleo en Extremadura.
Porque ha bajado el paro durante el mes de abril en 5.068 personas. Tenemos, eso sí, 114.304 parados, 12.000 menos que hace un año, pero la cifra histórica está en los afiliados a la Seguridad Social, que han aumentado en 4.434 personas, la cifra más alta en un mes de abril de toda la serie histórica.
A las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y el tiempo, bueno, pues atención, porque hoy vamos a alcanzar 31 grados a la sombra en Extremadura. A la sombra la que vamos a tener, porque si echamos un vistazo al cielo, tenemos cielos cubiertos. Y atención, porque la Agencia Estatal de Meteorología anuncia que para mañana podrían descender los termómetros 11 grados y llegan las lluvias.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Bueno, hoy el tema va de caraduras. Sí, hoy el tema va de caraduras, el inicio de este mediodía. Investigados dos protésicos dentales por ejercer como falsos odontólogos en Valverde de Leganés. Julia Sancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Lo has contado muy bien. Y no tiene que ser plato de gusto pensar que te estabas tratando como odontólogo y en realidad, pues eso, ser un protésico dental el que hacía las veces de odontólogo sin la titulación correspondiente. Mira, para entendernos, un protésico dental es el que diseña, fabrica, repara y adapta las dentaduras postizas y otros aparatos que sustituyen la falta de uno o varios dientes, así como la realización y reparación de los aparatos de ortodoncia para corregir las desviaciones en la dentadura. Pero no pueden, por ejemplo, colocar implantes porque no están autorizados, no están titulados para ello. Por eso, la acusación de intrusismo profesional. Era en Valverde de Leganés donde ejercían esta actividad y los propios vecinos, los primeros asombrados y, lógicamente, pues molestos por ese intento de engaño. En COPE Extremadura nos hemos puesto en contacto con la Guardia Civil. Ha atendido nuestra llamada el responsable de prensa, Manuel Leal.
Sí, efectivamente. Estos dos investigados inicialmente fue a instancia de la UA Instrucción de Olivenza, motivado por una denuncia del Colegio Oficial de Odontología ante un posible delito de intrusismo profesional que se estaría llevando en un local, digamos así, de Valverde Leganés. Un protésico lo que le puede hacer es tomar las medidas, diseñar y fabricar reparar la prótesis. No deben de instalarle ni colocarle las prótesis, las piezas dentales en la boca, lógicamente. Eso, para eso están los odontólogos.
Voy a aprovechar que hemos escuchado a Manuel Leal para volver a escucharle, Julia, porque no es el único caso que hemos conocido hoy de caraduras, porque la Guardia Civil ha desmantelado una clínica clandestina en Los Santos de Maimona. Atención, porque el detenido realizaba tratamientos no regulados para curar el ELA y el Alzheimer. Lo hacía en un chalet adosado de esta localidad y carecía de todos los permisos. El falso doctor utilizaba una vivienda como clínica privada. También comercializaba con medicamentos adulterados para sanar enfermedades, cobrando a las víctimas hasta 4.000 euros por estancia. Vamos a escuchar a Manuel Leal.
Que había dos personas de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya que habían recibido y recibieron en esa clínica durante varios meses tratamientos paliativos bajo la promesa de poder mejorar o incluso de sanar en graves dolencias diagnosticadas como graves por diferentes especialistas. Pacientes que tuvieron que abonar entre 3.000 y 3.500 euros mensuales por la estancia y tratamientos médicos.
Qué poca vergüenza. Julia Sancho, gracias, como siempre.
Gracias, Paco Vadilla. Adiós.
Un saludo. Una de las giras más exitosas de este país. En su segunda edición, recorrerá España, México, Estados Unidos. Y comenzará en Extremadura, en Mérida, en el Teatro Romano. Bertín Osborne vuelve a la carretera. Eso sí, vuelve a la carretera porque en Extremadura todavía no ha llegado el AVE. Y volverá al Teatro Romano, regresa a Mérida. El otro día estuvo presentando esta gira, Crooner 2, en el que le acompaña una Big Bang espectacular con 20 músicos. Un espectáculo de más de 2 horas. Mira, que mejor lo explica el cantante, Bertín. Hola, Bertín, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Estaba a punto de irme, pues dice, voy a poner a un vamos a hablar de caraduras. Y digo, coño, me voy.
No, Bertín, no, hombre, estaría feo, ¿no? Estaría bastante feo.
No, digo, por un momento pensaba que ibas a hablar de mí, digo, me cago en Dios, no puede ser.
No, joder, Bertín, pero lo de estos dos falsos médicos aprovechándose de la gente es una poca vergüenza.
Desde luego. Es que aquí, macho, la picaresca es acojonante.
Totalmente. Oye, Bertín, felicidades por el dato de ayer de SAR del programa, que fue espectacular, no paras de subir, ¿eh?
Sí, pues muchas veces depende de los invitados, ¿eh? Pero la verdad es que sí, ayer fue un programón y una audiencia fantástica y nada, pues estamos todos muy contentos, la verdad.
Pues sí, porque pudimos ver como la cara B de Antonio Orozco, esa parte que no conocíamos y que tú eres capaz de sacarle a todos en el sofá cuando se relajan, y es una gozada ver que más allá del artista, de la fama, del dinero, existe un trabajo y una lucha desde abajo, y eso, joder,
sí, señor.
Te llega,
sí,
¿eh? Te
personas
llega.
Personas buenísimas, con un corazón fantástico. Antonio es un tipazo.
Sin duda. Bueno, Bertín, que te vemos en Extremadura, te vemos en el Teatro Romano de Mérida el próximo 27 de mayo, con más de 20 músicos, muchísima gente en producción en la parte técnica, para empezar tu gira en España.
Sí, son 24, sí. Me dio 17 de la Big Band y 7 mariachis.
Vaya.
Sí, no, el circo mundial.
Mira que el escenario es grande y no te vas a sentir vacío en ningún momento, ¿eh?
No, llevo los otros leones, un cario, suegras, o sea.
Va a estar todo el circo ahí metido, ¿no?
Sí. Yo, sí, somos como 60 o 70.
Madre mía.
Del equipo. Sí, la verdad es que me quería pegar el gustazo. Después de 2 años en esto, macho, ya dices, oye, voy a hacerlo a lo bestia.
Pues
y no sabes cómo lo estoy disfrutando, porque claro, esto es... La verdad es que todo esto es muy bonito. O sea, el tocar con Big Band es algo irrepetible.
¿Y por qué?
Yo quería ver.
¿Y por qué empezar en el Teatro Romano? Porque, bueno, empiezas por todo lo alto.
Bueno, pues porque, vamos a ver, no existe sitio más bonito que ese para cantar. Pero no en España, sino en sino yo no conozco en el mundo ningún sitio tan bonito como ese. Y ayer se lo decía yo a Antonio, al alcalde, digo, mira, a mí me parece increíble cómo somos los españoles, que nos vamos a Brasil, vamos a ver París, vamos a ver Londres, y no conocemos España. O sea, yo ayer estuve preguntando desde que salí de Mérida a, yo qué sé, a 20 personas que conozco cercanas. ¿Conocéis el Teatro Romano de Mérida? Españoles todos, ¿eh?
Uh-huh.
Pues de los 20 lo conocían 3.
Fíjate.
Digo, pero vamos a ver, ¿cómo sois de animales y de catálogo? ¿Cómo es posible que no conozcamos nuestra cultura, nuestros hechos diferenciales? O sea, eso no lo tienen los franceses, ni lo tienen los ingleses. Coño, tenemos que conocer España, y esto es una cosa irrepetible.
Totalmente.
A ver, y si... Claro, empezar una gira ahí, pues mira, tú, o sea, para mí es... Bueno, es el mayor gustazo que me voy a pegar, pero gordo, vamos.
Son más de 2 horas en directo, ¿no, Bertín?
Bueno, no tanto, quizás. Mira, yo soy de la opinión que si el público que va a verte empieza a removerse para ir al baño, tiene ganas de ir al baño, es que algo estás haciendo mal.
Eso es verdad.
Y entonces, eso no. Yo los conciertos esos que son eternos, que yo tengo muchos amigos en la profesión que hacen conciertos eternos, ¿eh?
Sí.
Pues no, eso yo conmigo no va. Porque yo creo que hay que... Todo en su justa medida. No, yo hago hora 40, hora 45, pero más de 2 horas es un disparate.
Pues tu amigo Miguel Poveda el año pasado estuvo 3 horas y cuarto en el Teatro Romano, que fue espectacular, pero claro.
¿Quién?
Poveda.
¿Ah, sí?
Sí. El tío se sintió tan a gusto que cogió la guitarra, empezó a cantar, se metió
entre... Sí, todo eso está muy bien, pero has cantado 3 horas y a la mitad del público, porque la otra mitad está entrando y saliendo para el baño.
No, yo fui uno de ellos, ¿eh? Que claro, es que 3 horas sentado, que, oye, hay que ir, ¿eh? Bertín, que te queremos felicitar en nombre de la cadena COPE en Extremadura por esa volver a la carretera, esa gira que llega a su segunda edición, Crooner 2, que vuelve a marcarte de éxitos. La gente escucha este discazo y también tus éxitos de toda la vida. Lo podrá hacer en Extremadura el 27 de mayo en el Teatro Romano de Mérida. Un abrazo, Bertín.
Un abrazo, campeón, gracias.
Adiós. Lo antiguo está de moda. Desde hace un tiempo, todos los objetos denominados como vintage se han revalorizado y ya es raro aquel que no cuenta entre sus posesiones, pues con alguna antigüedad de uno u otro tipo. Nuestro compañero José Luis Lorido, que se quedó clavado en los 80 con los vaqueros nevados y las zapatillas Converse, ha visitado los preparativos de la primera feria de antigüedades que se va a celebrar este fin de semana en la capital pacense, en Badajoz. José Luis Lorido, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí ando con los vinilos.
¿Con los vinilos?
Los vinilos, sí. Es como pincho yo. Bueno, que hablamos de antigüedades y es que este fin de semana se va a celebrar la primera feria de antigüedades en Badajoz, en IFEBA. Van a ser 25 expositores venidos desde todos los puntos de España y que van a traer, un montón de objetos de los denominados vintage. Mira, por ejemplo, hoy hemos aprendido la diferencia entre lo retro y lo vintage.
Ah, ¿tú lo conoces? Yo no tengo ni idea. Yo siempre digo que yo no envejezco, que me hago vintage.
Pues mira, los vintage son los objetos que de verdad... tienen esa antigüedad. O sea, yo tengo un reloj de estos con calculadora de mediados de los años 80.
Sí, un Casio.
Es un vintage. Sí, un Casio.
Vale.
Pero lo retro es lo que se ha fabricado en 2017 o en los últimos años imitando a lo antiguo.
Tengo un
amigo que tiene el mismo modelo, pero fabricado en 2017.
Vale.
Esto es retro, pues gracias, lo otro es vintage.
No tenía ni idea de la diferencia, la verdad.
Bueno, pues mira, ya hemos aprendido algo hoy. Precisamente, mira, el director de esta feria, Damián Cuesta, nos relataba todo lo que vamos a encontrar en vintage, ¿eh? Que aquí no va a haber cosas retro, no va a haber, copias.
Normalmente suele haber mobiliario, todo tipo de muebles, gramófonos, radios, relojes de todo tipo, tanto de bolsillo como de pie, de pared, tema religioso, tallas, tema militar, puede haber armas, espadas, insignias, uniformes, marfil, monedas de oro y plata... Un poco de todo, vamos.
Qué buena pinta. Este fin de semana en Badajoz, ¿eh?
Este fin de semana en IFEBA, en el horario habitual de la institución ferial de Badajoz, y con todo esto. Yo voy a ver si encuentro una camiseta naranjito tamaño toldo, que es lo que me apetece.
Un abrazo, José Luis.
Hasta luego, adiós.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
¿La quitamos? Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Vuelve Secretos de Belleza con un 20% de regalo en perfumería, cosmética y para farmacia. Aprovecha para descubrir todas las tendencias en maquillaje, los servicios y productos de tratamiento exclusivos del Corte Inglés. Solo del 28 de abril al 14 de mayo, Secretos de Belleza en el Corte Inglés con un 20% de regalo.
Me siento cansada, decaída, sin energía. Astenolid me puede ayudar. Con solo una toma de Astenolid al día durante 12 días, ya noto la diferencia. Y cuando no llego a todo, tomo Astenolid Dynamic. Recuerda, Astenolid y Astenolid Dynamic, de Laboratorios EARN.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Hablamos de acoso escolar, hablamos con el jefe de Servicio de Inspección General de Educación y Evaluación, Jesús Andrés Serrano Diego. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablamos de un asunto que cada vez preocupa más, que también es cierto que los medios de comunicación hacemos más hueco de ello en nuestros servicios informativos. ¿Es porque hay más casos que antes de acoso o porque está en la primera página de la actualidad informativa?
Se dan ambas circunstancias. Es verdad que está en primera página y también es verdad que es un fenómeno que está repuntando, pues diríamos que de manera permanente. Extremadura no es una comunidad ciudad que se caracterice precisamente por un altísimo porcentaje, pero también es verdad que aunque tengamos una baja incidencia del problema y nuestra conflictividad sea de baja intensidad, es verdad que solo un caso que tuviéramos sería digno de preocupación y de ocupación, y en eso está la Consejería de Educación.
¿Cómo se detecta un caso de acoso escolar y llega a la administración para poder, interactuar o realizar el protocolo adecuado con ese menor?
Habitualmente es mediante denuncia. Lo normal es que la denuncia la presente la propia víctima, lo normal es que también hay un porcentaje de casos en que son los compañeros y también, lógicamente, la familia. Es como habitualmente se detecta. Tenemos que tener en cuenta que el acoso escolar, o el ciberacoso, que es un fenómeno que está mucho más en aumento que el acoso, porque los medios cibernéticos son los que en este momento se utilizan con mayor incidencia, tenemos que tener en cuenta, como digo, que el acoso se produce siempre, o el ciberacoso, en ausencia de adultos, con lo cual es difícil de detectar, y ya no digamos cuando el acoso escolar se produce fuera del área lectivo, fuera del centro escolar, e incluso, como digo, por medios cibernéticos, redes sociales, en los que incluso los padres son completamente ajenos a la actitud que están teniendo sus hijos, bien sean las víctimas o bien sean los acosadores o los observadores.
Esto hay que destacarlo, porque estábamos hablando de un acoso escolar que se producía íntegramente dentro del aula o en el patio, a un ciberacoso, que es como se le llama, que puede producirse a las 24 horas del día fuera del centro.
Y que educativo. Además es un fenómeno que está en aumento, como digo.
Yo sí me gustaría, porque hay un debate, ¿no? Hay como una especie de vacío, Jesús, sobre quién debe detectar cuando un menor sufre acoso, y se establecen siempre debates públicos sobre si los profesores, el profesorado no se ha dado cuenta de los abusos a los que ha sufrido ese menor. Yo no sé si el profesorado extremeño está preparado, ¿no?, para detectar un caso de ciberacoso o de acoso escolar.
El problema no es quién debe detectar, el problema, a mi modo de ver, es que no se nos escape en ningún caso, lo detecte quien lo detecte. El profesorado extremeño está muy sensibilizado, muy concienciado del problema y está suficientemente capacitado para detectar los problemas, pero no olvidemos que hay conductas de acosadoras que se producen principalmente fuera del centro, como decía antes, y las familias también son ajenas. Las familias de los acosadores, cuando reciben la denuncia de que su hijo es un acosador, ninguna da crédito, porque no son conscientes en absoluto de que su hijo está tratando estas conductas. Es verdad que la actitud que más se puede detectar es la del acosado. Desde luego, no, el problema no es que el profesorado no esté capacitado, sino que efectivamente es un problema difícil de detectar, y que lo mejor es la prevención, sin ninguna duda, y la sensibilización de los alumnos en ámbito preventivo, y también la necesidad de denunciar, que es otro ámbito en el que se está trabajando muy seriamente ahora.
¿Tenemos casos, el número de casos en Extremadura?
Pues el último dato oficial del que yo dispongo es el informe que el servicio que yo dirijo se presenta a los Observatorio de la Convivencia, Observatorio Extremeño de la Convivencia Escolar, y efectivamente ahí tenemos los casos, están publicados, lógicamente, en la página web de la Consejería.
Jesús Andrés Serrano Diego, jefe de Servicio Inspección General de Educación y Evaluación, gracias por atendernos en un tema en el que yo creo que hay que hablarlo mucho, hay que sacarlo a los medios, sobre todo para que conozcamos todas las aristas de esta situación y no hacer juicios de valor o juicios de telediario, como solemos hablar mucho en los medios de comunicación. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Nos vamos hasta la redacción de COPE Mérida, porque hay novedades sobre el funcionamiento del consorcio de la Ciudad Monumental. Ya sabéis que hace unas semanas destituyeron a quien ejercía de director de esta entidad conservadora, Javier Jiménez. ¿Qué va a pasar con el consorcio? Celia Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Pues el próximo lunes, 8 de mayo, se va a reunir el consejo rector de este organismo, el consorcio de la Ciudad Monumental, para votar el nombramiento del nuevo director. La propuesta que se lleva a esta reunión, como te ha adelantado la cadena COPE, es Félix Palma, actual concejal del Ayuntamiento de Mérida, y lo que hay que explicar, Paco, a los ciudadanos es que esta figura de director se ha adaptado a la ley nacional esta misma semana. La ley nacional dice que como las administraciones que financian este tipo de organismos son las administraciones regionales, en este caso la Junta, la persona elegida tiene que ser un cargo eventual de confianza de la Junta, o lo que es lo mismo, un director general que estará en el cargo lo que dure la legislatura. Escuchamos al alcalde Antonio Rodríguez Osuna explicando este asunto.
Y la propuesta que se lleva es la de Félix Palma García, que es concejal de este equipo de gobierno. Lo que se ha hecho es adaptar los estatutos a esa ley nacional. Y en esa ley nacional, ¿qué dice? Que los directores de estos organismos De ser personal eventual, tienen que ser nombrados por el Consejo de Gobierno de las Administraciones.
O sea, Félix Palma abandonaría el Ayuntamiento de Mérida y tendría que entrar otro concejal.
Efectivamente, el siguiente de la lista que se presentaba por el PSOE, en este caso, Antonio Sánchez, que ya fue concejal en la época de Ángel Calle.
Gracias, Celia. Ampliaremos la información en los servicios informativos. Y nos vamos hasta Cáceres, porque allí estamos pendientes de una consulta popular que quiere realizar Aldea del Cano. Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Hola Paco, la pregunta es, ¿está usted a favor de cambiar la romería del domingo al sábado? Esa sería la pregunta de un referéndum que pretende celebrar el ayuntamiento de esta localidad de 650 habitantes a pocos kilómetros de Cáceres. Unos 250 vecinos pidieron cambiar la celebración de esta romería, que se celebra siempre en torno a la Virgen de Fátima, y el pleno del ayuntamiento ha decidido que lo más democrático es celebrar una consulta popular, petición que ya han enviado al ministerio. El ayuntamiento tiene, Paco, incluso ya una partida de los presupuestos para realizar esta consulta, y la cosa está reñida entre los tradicionalistas y los que están a favor del cambio, que se celebre el sábado y se pueda extender un poquito más la fiesta. Miguel Salazar es el alcalde de Aldea del Cano.
Todos los vecinos nos juntamos allí. ¿Qué ocurre? Que con el delay de 2 años, pues muchos vecinos trabajan fuera de la localidad, otros están lejos, en fin, y ya la gente joven ya pues empiezan a decir que es mejor para disfrutar hasta las 10, hasta las 11 de la noche, pues que permanezca. Otros vecinos, como he dicho anteriormente, pues entienden que, oye, las costumbres hay que respetarlas. Es lo que le quiero contar. Y estamos en esa dinámica que creo que se saldrá, pues, a poca distancia. Al año que viene tendremos una decisión tomada.
O sea, que el objetivo es saber si modifican la romería de la Virgen de Fátima.
Que se cambie de día. Del domingo, que no se puede disfrutar tanto, al sábado, que se puede disfrutar más y descansar el domingo. Ese es el problema.
Y han pedido al ministerio que les dejen hacer esa consulta a los vecinos.
Efectivamente. Y, bueno, ahora ya la pelota está en el tejado del ministerio, a ver qué responden. Bueno. Efectivamente, este año ya se va a celebrar en su fecha, el próximo domingo. Vale. Pero ya veremos a ver qué pasa el año que viene.
Bueno, Sevilla se hizo el año pasado para cambiar la feria, el día
para
del encendido.
El día del pescadito este, ¿no?
Claro,
bueno.
Era el lunes del pescadito, ahora era sábado, eso, domingo del pescadito, del alumbrado este, ¿no? Bueno, pues tenemos un Puigdemont en Extremadura para una consulta pública. Miriam, un beso.
Adiós, Paco.
Mañana este programa se va a realizar en directo desde la Feria del Jamón Ibérico en Jerez de los Caballeros. A Cuerpo de Rey a la 1:10 y Mediodía Extremadura, viviendo Jerez y el Salón del Jamón. Nos vemos. Adiós.